Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Y así iniciamos, amigos, con nuestro recorrido informativo en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Lo hacemos con la noticia destacada en el contexto nacional. Nos vamos hasta el portal de noticias de Al Navío. Tenemos declaraciones de María Corina Machado, quien sostiene que al chavismo no le conviene adelantar las elecciones. Esto en torno, bueno, a la serie de pronunciamientos que ha hecho principalmente, fundamentalmente, Diosdado Cabello, que dice que en cualquier momento hay elecciones o mega elecciones en el país. También lo ha hecho saber Nicolás Maduro. Bueno, y en materia internacional, también está en el mismo orden del tema. Bueno, los Estados Unidos reiteraron su rechazo a la inhabilitación contra María Corina Machado. Esto lo hace el subsecretario de Estado Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Bueno, esto va a traer bastantes reacciones de parte del gobierno nacional. Y está destacado en el portal de La Patilla. Bueno, nos vamos entonces inmediatamente al contexto nacional. Les decía las declaraciones que da María Corina Machado, la candidata de 20 Venezuela a las primarias, aseguró que al gobierno de Nicolás Maduro no le conviene adelantar las elecciones presidenciales que están previstas para este 2024, como en varias ocasiones lo han comentado, principalmente, como les dije, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Dice María Corina que el chavismo perdió su base social. Ya dice, yo recorro Venezuela, puedo estar en contacto con gente muy diversa, personas que se me acercan y me transmiten unas vivencias impresionantes, muy crudas, acotó en una entrevista con el Axel Wett. En ese sentido sostuvo que el chavismo perdió su base social, pero ellos pueden aspirar a recuperarla, por eso requieren tiempo y no les conviene adelantar las elecciones. Bueno, dijo María Corina que no renunciará tampoco a las primarias a favor de un candidato de consenso. Al día siguiente de ganar las primarias, dice María Corina, tendré la capacidad de negociar dentro y fuera de Venezuela, siguiendo la estela de las victorias que hemos obtenido. Así lo dijo Machado durante esta entrevista. No voy a renunciar a las primarias a favor de ningún candidato de consenso que sea agradable al gobierno. Cuando hablo de ir hasta el final, dice María Corina, me refiero a la disposición intelectual, física, emocional y espiritual necesaria para instaurar, una democracia real en Venezuela, señaló María Corina Machado en esta entrevista, y que, como les decía, está destacada en el portal de noticias de Al Navío. Asimismo, Machado recalcó, dijo nuevamente, que las bases del chavismo están con ella, están con lo que representa María Corina Machado, bueno, en estas elecciones primarias de la llamada oposición. Bueno, las bases del chavismo están conmigo, tal como atestiguan las encuestas y mis giras en el país. Pese a la violencia y a las amenazas, sé que en una transición hay que hacer concesiones con respecto a los factores de poder en favor del bien y al mayor poder de la democracia. Pero hay un límite. Los crímenes de lesa humanidad y la corrupción descarada y desmedida se sentenció, no tienen negociación. Bueno, declaró María Corina Machado. Nos vamos al contexto internacional y, por supuesto, tiene que ver con la campaña de la oposición y, por supuesto, con Venezuela. Los Estados Unidos reiteraron su rechazo a la inhabilitación contra María Corina Machado. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, rechazó la inhabilitación política contra la precandidata presidencial María Corina Machado de cara a estas elecciones presidenciales del año 2024. La democracia se mide en que hay que permitir a los candidatos que no se puedan bloquear a una candidata por medidas administrativas, que obviamente tienen un prejuicio político. Así lo afirmó Nichols en una entrevista para el canal NTN 24 Horas de Colombia, agregando que es clave que todos los candidatos tengan el permiso para hacer campaña y competir para las presidenciales en Venezuela. Cabe recordar que en el mes de marzo Nichols mostró su entusiasmo por la reanudación de las conversaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la llamada oposición, pero advirtió que las sanciones al país permanecerán intactas mientras no hayan pasos concretos hacia una solución democrática. Dice la nota esta de NTN 24 que María Corina Machado es hoy la política de oposición con mayor respaldo popular en Venezuela y, según analistas, de llegar a las elecciones generales del año 2024, tendría posibilidades muy concretas de derrotar a Nicolás Maduro. Pero esa posibilidad ha estado trancada desde el 30 de junio con la inhibición por parte de la Contraloría General de la República para postularse a cargos de elección popular por 15 años. Brian Nichols también reiteró que se deben eliminar las inhabilitaciones a los políticos en Venezuela. El subsecretario rechazó todas estas inhabilitaciones. También dijo que la democracia se mide en que hay que permitir a los candidatos, que no se puede bloquear a una candidata por medidas administrativas, que obviamente tiene un prejuicio político. De igual forma, Nichols indicó que no queremos dejar al pueblo venezolano a su suerte, sin la posibilidad de realizar una elección. Nosotros queremos ver que todos los candidatos puedan participar en las elecciones presidenciales, que tengan acceso a los medios, la posibilidad de viajar sin impedimentos, la posibilidad de que las personas se puedan inscribir en el registro electoral. También habló de la liberación de los presos políticos, la publicación de la convocatoria electoral de manera transparente y también con al menos de 6 meses de antelación a los comicios. Esas son algunas de las condiciones importantes para una elección, piden los Estados Unidos. Esto está destacado en el portal de La Patilla. Bueno, y siguiendo en este mismo tema, varias ONG le pidieron al Estado venezolano garantizar la integridad de los procesos electorales. Organizaciones no gubernamentales y asociaciones gremialistas exigieron el cese de la criminalización de las voces disidentes en Venezuela. Bueno, un total de 72 organizaciones no gubernamentales y asociaciones gremialistas de Venezuela pidieron al Estado venezolano, mediante un comunicado difundido este jueves, que garantice la integridad de los procesos electorales futuros y cese así la criminalización de las voces disidentes. La persecución por parte del Estado venezolano a través de la criminalización de las voces disidentes debe cesar. Es obligación del Estado dirigir sus acciones en garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencias electorales, así lo reza el escrito firmado por organizaciones de todo el país y difundidos por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP. Esta información la tenemos destacada en el portal F de la Agencia de Noticias F. Bueno, y nos cambiamos de información. El Papa Francisco llegó a Mongolia y le envió un mensaje de unidad y paz a China. El pontífice argentino de 86 años de edad estará hasta el día lunes en Mongolia, una población de mayoría budista. Su viaje busca ser un gesto de apoyo a la ínfima comunidad católica local y al mismo tiempo tiene una importancia muy estratégica de cara a mejorar las relaciones del Vaticano con las potencias vecinas de Mongolia, China y Rusia. De tal manera que el Papa Francisco fue recibido con entusiasmo este viernes por la pequeña comunidad católica de Mongolia en su primera visita oficial a ese país del Asia Central, que comenzó con un mensaje de unidad y paz para la vecina China en un contexto de esfuerzos por mejorar los vínculos con Pekín. Esta información está destacada, amigos, en el portal de W y de AFP de Noticias. Bueno, con esta información vamos a cumplir una pausa musical. Ya regresamos.
When I was small and Christmas trees were tall, we used to laugh while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall and Christmas trees are small. And you don't ask the time of day, but you and I, our love will never die. The girls who cried come first again. The apple tree that grew for you and me, I watch the apples falling one by one. And I recall the moment of them all, the day I kissed your cheek and you were gone. Now we are tall and Christmas trees are small. And you don't ask the time. Christmas trees were tall. Do 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 do. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far.
Y hoy la nota positiva le hacemos honor nuevamente a nuestra Yulimar Rojas, quien ganó con autoridad en Zurich. Pues la venezolana Yulimar Rojas, cuatro veces campeona del mundo de triple salto, venció este jueves con autoridad la Weltklasse de Zurich en Suiza, la undécima parada de la Liga Diamante, con un mejor registro de 15,15 metros, que repitió dos veces y que supuso una diferencia de 37 centímetros con la segunda clasificada, la jamaiquina Sanieka Ricax. Yulimar Rojas sentenció el concurso casi desde principio, pues con ligero viento en contra, 0,8 metros, llegó a los 15 metros, una barrera que esta temporada de todas las participantes solo había rebasado la venezolana y la subcampeona mundial Beck Romanchuk en la final del Budapest para colgarse la plata. Bravo entonces con nuestra Yulimar Rojas, que ganó con mucha autoridad en Suiza, Zurich. Vamos a otras informaciones, amigos. Las tarifas del gas comercial y doméstico se ajustarán mensualmente según la tarifa del dólar del Banco Central de Venezuela. Así que vayan ajustando ese presupuesto. Nuevas tarifas del gas fueron publicadas en la Gaceta Oficial número 42.702, luego de décadas sin ajustes. Una resolución del Ministerio de Petróleo estableció los precios del gas metano para el mercado interno, tanto para el gas metano proveniente del gas natural asociado como el no asociado al sector petrolero local. Igualmente se fijan las tarifas del servicio de transporte para el mercado interno desde los centros de despacho, así como las tarifas de distribución del gas metano para las redes industriales y domésticas. Bueno, esta resolución, que tiene fecha del 29 de agosto de este año, señala que el precio se mantiene constante al ajustarse con respecto a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Esta información está destacada en el portal Tal Cual. Y cambiamos a materia política. Manuel Rosales le respondió a Nicolás Maduro. Dijo, sí nos reunimos, pero no por simpatías. Ay, ay, ay. Bueno, palabra sagrada lo que dice el CNE. Santificado sea tu nombre, reconocido. Lo llamé y estamos trabajando juntos, yo y él, él y yo. Cada vez que voy al Zulia nos vemos y él viene a Caracas y nos vemos. Y él es el opositor, saben ustedes. Bueno, son las palabras de Nicolás Maduro. En Instagram, Manuel Rosales reconoció que en efecto ha sostenido reuniones con Maduro, que debe ser normal de un gobernador y un presidente de la República, pero siempre en el ámbito del trabajo y no para derroches de simpatía, dijo Manuel Rosales. Bueno, en ese sentido, el gobernador zuliano explicó que continúa a la espera de respuesta para la reparación de carreteras como la Lara Zulia, Machiques Colón, para Panamericana Troncal del Caribe y la Falcón Zulia. Y el 6CPC desarticuló a una red de trata de personas que explotaba sexualmente a jóvenes y las llevaba hasta Colombia. Bueno, según las investigaciones preliminares, llevaban a estas víctimas a Colombia con la finalidad de explotarlas sexualmente y de esta manera obtener beneficios económicos, así lo indicó el director del cuerpo policial, Douglas Rico. Por estos hechos, explicó, la policía detuvo a dos hombres de 19 y 21 años, muy jóvenes, y a una chica de tan solo 17 años que estaba encargada de contactar y cuidar a las víctimas que estaban entre 16 y 21 años de edad, todas jovencitas. Bueno, Luis Emilio Rondón, de Un Nuevo Tiempo, dice que apoya a Capriles porque su propuesta de gobernabilidad es la correcta. Esto lo dice el vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, quien se refirió al apoyo del partido a la candidatura de Enrique Capriles en las próximas elecciones primarias organizadas por la oposición. Dice Luis Emilio Rondón, hijo, que lo que el país necesita realmente es un reencuentro, volver a ser una sociedad modesta, un país dispuesto a ayudar a resolver los problemas y atender principalmente a su gente. Ojalá fuese todo eso, Luis Emilio, todo eso que ves tan fácil para un país con una grave crisis bien fuerte, bien estructural. Bueno, y Nicolás Maduro ordenó a PDVSA garantizar combustible para los sectores campesino y pesquero. Bueno, Maduro ordenó la expansión de la milicia en los campos y áreas pesqueras del país, al mismo tiempo que instruyó al presidente de PDVSA, Rafael Tellechea, a mejorar la distribución del combustible. Enfatizó que deben ajustarse los mecanismos para que nada falle con el suministro de hidrocarburos, tanto para la ciudadanía en general como para los pescadores campesinos y productores del tiempo. Bueno, y Stalin González también se incorporó a la campaña de Enrique Capriles. Stalin González se mostró este jueves junto al abanderado de la Tolda Amarilla durante un recorrido que hizo Capriles por el Tigre en el estado Anzoátegui, luego de que se concretara la alianza pactada entre Capriles y el gobernador del estado Zulia. Bueno, vamos a ver más informaciones, amigos, que hoy siguen destacando los diferentes portales de noticias, y nosotros se los estamos por aquí destacándoselo y difundiéndoselo, porque es nuestra misión aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, ayer también un video que se hizo viral, un audio forjado, dice la nota, con una imitación de la voz de María Corina Machado. Bueno, eso tiene que ver también con la inteligencia artificial, que están utilizando voces, hacen cambios y todo lo demás, así como hicieron con el video del expresidente y difunto Carlos Andrés Pérez. Bueno, se está compartiendo en las redes sociales un audio con una supuesta filtración de una conversación telefónica de María Corina Machado, en el que la candidata a las primarias de la oposición por el Partido 20 Venezuela reconocería la poca convocatoria que tienen las concentraciones de la oposición en el interior del país. Por cierto, que esta noticia también la dio a conocer ayer el portal del diario El Universal, como una noticia, imagínense. Bueno, la investigación de cazadores de fake news, es decir, de noticias falsas, determinó que el audio es falso porque la voz, aunque muy parecida, no coincide con la voz de María Corina Machado. El registro también fue desmentido desde su comando de campaña. En el audio del video forjado que está circulando, una mujer con una entonación similar, muy similar a la de María Corina Machado, le explica a un interlocutor cuya voz no es audible si no se conoce, cómo está consciente de su inhabilitación y de que la convocatoria a una concentración en Caracas la produce temor, dada la poca participación que la han reportado en el interior de los equipos de Freddy Superlano, Delsa Solórzano y César Pérez Vive. Bueno, al comparar la voz de la persona en el audio con la voz de María Corina Machado, se puede apreciar que la líder de 20 Venezuela tiene un tono de voz más grave, detalla más notorio en las palabras con énfasis, ya que la mujer del audio las pronuncia con un tono muy agudo. La táctica de difundir desinformación a través de audio falso o de los fake news resalta que es una de las estrategias para posicionar el contenido en mimetizar voces, utilizar voces parecidas a personajes conocidos para darle credibilidad al audio o para perjudicar la reputación del personificado. Bueno, esto aparece en el portal Alertas 24 Horas. Por cierto, este audio y este video está rodando por YouTube. Vemos, uno tiene la oportunidad de ver algunos programas allí y son interrumpidos para colocar este audio, así que se está manejando muchísimo dinero de por medio en la colocación de este tipo de audios en las redes sociales. Es momento, amigos, de hacer otra pausa musical. Con este tema vamos a recordarles que también colocamos la música de todos los tiempos aquí en su programa Hechos y protagonistas. A propósito, que estamos en fin de semana, disfruten este tema y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas.
This time he's gone for good. He'll never come back now, even though he said he would. So darling, dry your eyes. So many other guys would give the world, I'm sure, to wear the shoes he wore. Oh, come on, smile a little smile for me. Don't let those tears begin. You're a big girl now, and you'll pull through somehow. Oh, come on, smile a little smile for me.
Nos corresponde, amigos, ahora hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Y lo iniciamos desde San Antonio del Táchira. Bueno, desde San Antonio del Táchira nos dicen que 3 días llevan sin gasolina ni gasoil. Los ciudadanos se suplen de la gasolina bachaqueada que consiguen en los tarantines improvisados, así dice esta nota que nos viene desde el Táchira, desde San Antonio, en el municipio fronterizo Bolívar, que solo cuenta con 2 estaciones de servicios operativas, Venezuela y la 56. Ambas están ubicadas en la avenida Venezuela de allá de San Antonio del Táchira. Bueno, desde el martes y hasta el jueves, ninguna de las 2 bombas han aparecido en la lista de programación de la mesa de combustible. La última vez que hubo despacho fue el día lunes 28 de agosto, solo por la Venezuela y para las placas con terminal en 0 de motos y carros. Bueno, la opción de muchos fue acudir al carburante revendido, el que pulula por las calles de la jurisdicción, envasado en botellas de plástico de 2 y 1 litro, como en toda Venezuela. Aquí en Sucre también se hace lo mismo. No solo ofertan la colombiana, también la venezolana. Y fíjense esto, a 8.500 pesos, ya no siquiera es en dólares ni en bolívares, sino en pesos. Pareciera que estuviéramos en Colombia. Es el precio con el que se tropieza el conductor en las calles de San Antonio del Táchira. Esta información la tenemos destacada en el portal de La Nación del Táchira. Y del Táchira nos vamos a Mérida. Los merideños están cansados de los incontables apagones y llegaron a troncar la carretera panamericana como medio de protesta para que sean escuchados. Bueno, los comerciantes y la comunidad de Guayabones, en la parroquia Eloy Paredes del municipio Obispo Ramos de Lora, en el estado Mérida, denunciaron que los cortes eléctricos son desmedidos, razón por la cual realizaron el cierre de la carretera panamericana. Kerly Nava, quien es vecina afectada por esta situación de los apagones, denunció que la comunidad está cansada. Los apagones se registran más de 4 veces al día. Los comerciantes pierden mercancías y no hay un ente regional ni nacional que se responsabilice por estos cortes eléctricos. Dijo la denunciante que las temperaturas en la zona sur del lago superan los 35 grados centígrados y muchas veces los vecinos se ven descompensados. Además, denunciaron que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana llegaron al lugar y pidieron a la comunidad levantar la tranca, a lo que los vecinos señalaron que no harían caso al llamado, ya que exigen la presencia de representantes de Corpolec. No hay borrón ni cuenta nueva que valga. Quieren cobrar por un servicio que es prácticamente nulo. Esto está destacado en el portal de La Patilla. Y bueno, de esa crisis, de esa radiografía, de esa Venezuela profunda, ahora nos vamos a Pedernales, que también está sin electricidad porque se acabó el gasoil. Bueno, esto lo dice Luis Bueno, que en Pedernales se mantienen las carencias de los servicios públicos. El dirigente político en el estado del Tamacuro, Luis Bueno, denunció diversos problemas que están padeciendo los habitantes del municipio Pedernales, localidad fluvial, que está ubicada al norte de la entidad. De acuerdo a la declaración de Luis Bueno, actualmente esa zona se encuentra oscura por falta de gasoil. Siglo XXI, amigos. Bueno, agrega que anteriormente recibían luz racionada, pero ahora se quedaron a oscura porque se les agotó el gasoil. Otro problema también que mencionaron estos dirigentes y estas voces de allá de Pedernales es que aparte de la oscuridad es que no hay señal telefónica de la línea Movistar por la avería de la antena de la radio base. Alegan que tienen varios días aguardando por un técnico. También se refirió al problema de agua que hay en Pedernales, donde los afectados deben almacenar agua de lluvia porque por tubería no está llegando. Información que está destacada en TANE, TANAE. Bueno, nos vamos ahora al estado Zulia. Solamente pedimos justicia, es el clamor de los padres del ciclista Armandito Serrano, que sospecha que el hombre involucrado en los actos pueda quedar en libertad. Bueno, desconocen además cuáles han sido los avances del caso. Los progenitores de este joven que poseía síndrome de Down expresaron que su ausencia han dejado su vida completamente vacía. Bueno, los padres de Armandito Serrano protagonizaron una protesta realizada la mañana de este jueves, 31 de agosto, frente a los tribunales, donde clamaron justicia a las autoridades por el arrollamiento de su hijo desde hace 19 días, que los aflige la vida de todos sus allegados. Ana Montilla, madre de Armandito, precisó que acudió hasta la sede del Poder Judicial para exigir la condena del hombre implicado en los hechos, cuya identidad prefirió no especificar, de quien sospecha pueda ser liberado sin pagar por sus actos. Indicó con preocupación que este señor supuestamente no es la primera vez que lo hace, ya lo ha hecho en varias oportunidades y ha salido ileso. Nosotros no queremos más dolor ni más lágrimas para una familia del estado Zulia. A la par, Gustavo Serrano, padre del joven con síndrome de Down, que falleció trágicamente, precisó que la manifestación se realizó con el objetivo de mantener la justicia honesta y sincera en el caso de su hijo. Bueno, Armandito era un ciclista maravino, querido por todos sus allegados, que también practicaban este deporte. Gustaba también de las artes escénicas, tocaba guitarra, cantaba, bailaba como él. Era muy suelto, muy vivo. No parecía que tenía esa condición de síndrome de Down. Bueno, muy afligida y muy consternada está esta población por este terrible fallecimiento de este jovencito. Bueno, esta información está destacada en el portal Versión Final. Nos vamos ahora al Táchira nuevamente, y es que Emily Bonilla es una karateca número uno en su categoría. La tachirense Emily Bonilla, con obi rojo, está en plena acción en uno de los tantos combates que le ha valido ser la número uno a nivel nacional e internacional. Bueno, esta deportista orgullo del Táchira, con tan solo 16 años de edad, es campeona nacional y es la número uno de América del Centro, también titular suramericana y panamericana, y ocupa el puesto 14 del ranking mundial. Esta información la tenemos destacada, amigos, en La Nación del Táchira. Así, amigos, finalizamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones, de esas regiones que claman y luchan para que sean oídas y sean resueltos sus problemas que viven día a día. Nos vamos a escuchar este tema musical y ya estaremos de regreso. Ya venimos. Y 1.500.000 personas han recibido ayuda humanitaria en Venezuela. Así aperturamos este segmento de noticias aquí en Hechos y Protagonistas. Bueno, los venezolanos recibieron alguna ayuda relacionada con la salud. La ONU tiene contabilizado 565.000 personas y con la seguridad alimentaria y medios de vida fueron 515.000 personas. En materia de agua, saneamiento e higiene, y si bien hay ciudadanos que reciben más de una forma de asistencia, prosigue el escrito, dice que un total de 1.500.000 personas de venezolanos recibieron algún tipo de ayuda humanitaria. Esto está entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año. Así lo informó este jueves la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA en inglés, de la Organización de las Naciones Unidas. Dijo que hasta el 31 de julio de este año la respuesta humanitaria llegó a 1.500.000 personas. Dijeron que recibieron ayuda relacionada con la salud, la seguridad alimentaria y medios de vida. Asimismo, dijeron que un total de 141 organizaciones, ONG locales e internacionales, así como agencias de Naciones Unidas, implementaron proyectos humanitarios en los primeros 7 meses del año 2023, que han alcanzado el 28,85% de la meta planteada por la ONU para este año de 5.200.000 de personas. Esta información la tenemos en el portal de la agencia EFE. Bueno, y a la hija del expresidente y difunto Carlos Andrés Pérez no le agradó que Carlos Prosperi, candidato de las primarias por Acción Democrática, usara la imagen de su papá. Veamos por qué. Bueno, Sonia Pérez, hija del fallecido expresidente Carlos Andrés Pérez, rechazó el uso de la imagen de su padre para campañas políticas. Dijo, mi padre nunca dijo a los venezolanos por quién votar. La hija del expresidente Sonia Pérez salió al paso por el polémico video en donde con inteligencia artificial aparece su difunto padre llamando a votar por el candidato de las primarias Carlos Prosperi. Al respecto, Sonia Pérez dijo, papá es un hombre público, nosotros no podemos adjudicarnos el control de su imagen. Este video es un ejemplo de lo que estaremos sufriendo cuando personas irresponsables se valen de la tecnología disponible para engañar a quienes seleccionan como sus víctimas, recalcó Sonia Pérez. En ese sentido, recalcó que también su papá nunca le dijo a los votantes a quién votar. Mi padre, como ustedes saben, nunca le dijo a los venezolanos por quién votar. Esta información está tomada del portal del Universal. Y nos vamos a Chile. La derecha tensa al máximo el nuevo proceso constitucional en Chile. El órgano encargado de inscribir una nueva propuesta de ley fundamental en Chile ha iniciado esta semana la votación de la más de 1,000 enmiendas realizadas por las diferentes bancadas al anteproyecto propuesto por la Comisión Experta. Dice la nota que ha sido un debate complejo, marcado por las divisiones entre los partidos del oficialismo y la oposición allá en Chile. La indicación que todavía deben ser votada es en el Pleno del Consejo Constitucional y alcanzar las 3/5 partes de los votos para ser incluida en el proyecto final de Constitución. Esta información está destacada en el portal El País de España. Y cerramos con esta información que nos viene de Rusia. Vladimir Putin y Recep Erdogan se reunirán este 4 de septiembre en Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, se reunirán este próximo 4 de septiembre en el balneario ruso de Sochi para hablar de la guerra en Ucrania y la reanudación de los acuerdos del grano del Mar Negro. Estas negociaciones efectivamente tendrán lugar el día lunes en Sochi, así lo confirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria, quien agregó que las conversaciones entre ambos líderes tendrán lugar en horas del mediodía. Esta información está destacada en el portal de noticias de la agencia EFE. Y así, amigos, estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles, como siempre, su grata compañía. En nombre de todo el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, quien está desde la coordinación general, al control master y controlando el sonido y la música de todos los tiempos, está nuestro querido amigo Invisible, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647 para comunicarse con ustedes a nivel global. Les invitamos también para que nos sigan por nuestro podcast Carlos Chaudari, Hechos y Protagonistas, a la hora que usted quiera, al momento que usted quiera. Búsquenlo por allí y escuchará todas las ediciones de Hechos y Protagonistas. Gracias de verdad por su sintonía. Disfruten de este excelente fin de semana y estaremos nuevamente con ustedes en nuestra próxima edición.